Concejal Nora Polich.
Gracias, señor presidente. En principio me gustaría, bueno, primero voy a aclarar que además de colectivo tomo taxi también. Digo porque para cuando tratemos la tarifa de taxi, me siento incorporada. Y remises también, pero no le establecemos, entrar en esta discusión hace mucho más chiquito el análisis, pero me parece que había que distender porque se dijeron cosas bastante controversiales en algún punto. Me gustaría rescatar que a nosotros nos rige un marco legal que es la Ley Orgánica de las Municipalidades. ¿Y por qué estamos tratando hoy un aumento de tarifa de servicio público de transporte? Porque además de ser un servicio público concesionado, el inciso 22 del artículo 27 de la Ley Orgánica establece para los departamentos deliberativos establecer, reglamentar en este caso y establecer el transporte en general y en especial los servicios públicos de transporte de pasajeros en cuanto no sean materia de competencia nacional o provincial. La tarifa no la establece ni nación ni provincia, o sea que por eso estamos sentados acá. Coincido que se puede, de hecho se habla del transporte público en la ciudad de Tandil. Los distintos consejos deliberantes, me ha tocado, gracias a Dios, para una militante política estar aquí sentada durante tantas renovaciones de concejales y he escuchado tantas discusiones sobre el establecimiento de tarifas. Los sorprendería ver los cambios de argumentaciones que ha habido en algunos espacios políticos. Y me parece que es necesario aclarar algunas cosas porque dentro de los discursos, livianamente, se deslizan chicanas que después cuando uno las toma y contesta es como reactivo. Pero cuando uno en un discurso está diciendo cosas, se tiene que hacer cargo del vuelto también acá, ¿no? Ahora que estamos con el tema de, están todos muy legalistas en el análisis de los verbos, caer, tirar, seguimos en los análisis chiquitos, políticos, demagógicos de un año electoral, cuando falta hacerse cargo de muchas cosas. Y en este hacerse cargo, acá he escuchado tantas cosas. La verdad que el concejal Fosco tendría que presenciar, el ex concejal mandato cumplido, estas reuniones. Alguna vez lo escuchamos decir que cada vez que veía un radical quería más al perro. Y yo la verdad que si hoy lo hubiera sentado Fosco acá diría, ¿qué estaría pensando cuando algún concejal de un espacio, porque ya a esta altura también es verdad, algún trascendido de algún medio local ha dejado entrever que podríamos haber tenido diferencias en el bloque, y gracias a Dios que podemos llegar a tener diferencias en un bloque de 10 personas que pensamos, gracias a Dios pensamos, tenemos pensamiento propio, pero pertenecemos a un partido que no tiene pensamiento único ni directiva. Y en este bloque de 10 concejales conversamos, discutimos, establecemos posturas y orgánicamente votamos. Y como pertenecemos, sí, concejal Méndez, a un partido político que ejerce la gestión de gobierno a nivel local, la persona que encabeza la gestión local es el intendente, del cual nos sentimos orgullosos en estos años de gestión, porque somos parte de una gestión de gobierno. En esta gestión de gobierno, el intendente es un actor fundamental con la que el bloque de concejales interactúa, cuando sobre todo sus decisiones involucran fondos municipales. Con esto quiero decir, y lo digo personalmente, si alguien se ha sentido, ayer lo hablamos, señor presidente, ha apretado, la verdad, a mí no me aprieta nadie. En todo el sentido de la palabra, para que le quede claro. Uso taxi, no me aprieta nadie. La verdad que es tan liviano y tan bajo apelar. Ustedes han resuelto sus problemas escindiendo los bloques. Escindiendo los bloques y avergonzándose del líder que llevaron como candidato a intendente. Y yo pongo los ovarios donde tengo que poner y al intendente que elegí como a los que elegí antes cuando perdíamos en estos 30 años de gobierno, en democracia, lo sostengo con la palabra y con la acción. No porque me apretan, sino porque me convenzo o pierdo una votación adentro. Dicho esto, porque es fácil escindirse y no hacerse cargo y avergonzarse del candidato que tuvieron. Yo no me avergüenzo y lo banco hasta las últimas. Me gustaría también que se avergüencen de algunos procesados que no se avergüenzan. A eso lo sostienen. Considero, como decía el concejal Llano, que hay que discutir el transporte y nadie está impidiendo acá que el Consejo Deliberante empiece a analizar un pliego de bases y condiciones que terminará cuando tenga que terminar. Y también es una facultad nuestra por aprobar el pliego de bases y condiciones. El desafío es avanzar, no declamar, trabajar, escribir y discutir. Acá se discute mucho. Estamos hace un tiempo, porque también me entero que hay un montón de temas que no los estamos tratando. Y la verdad que todos los días tenemos reuniones plenarias para infinidad de temas que estamos tratando y discutiendo. Me estoy enterando por trascendidos que hay temas que el oficialismo no está tratando. En otro orden de cosas, también, y por medios locales, se lee una declaración que dice: no puede ser que el usuario termine pagando los incumplimientos del Gobierno Nacional. Un silencio que no pasó un angelito. Lástima, digo, venimos desfasados algunos. Me hubiera gustado que eso exactamente se dijera en cuanto a la política de Estado con el transporte público durante los últimos 12 años. Y parafraseando, porque no puedo ponerme, quedé sin carga en el celular, quería innovar y poner un video en el Consejo para que no sea yo la que hable. Quizás en algún momento lo dije con mis palabras. Un exdiputado cordobés, Rodrigo de Loredo, al que todos habrán escuchado, alguna vez nos abrió la cabeza a muchos de lo que permanentemente hemos vivido, porque ninguno somos niños acá. Del 83 al 89, cuando iniciamos la democracia, gobernó el doctor Alfonsín. Y del 89 al 99, con un tramo de 6 y 4 años, el doctor Menem, hasta donde sé, se presentó con una fórmula del Partido Justicialista. Del 99 al 2001, de la Rúa, en una alianza que también nos hacemos cargo. Había muchos actores peronistas que ahora han cambiado el discurso o han variado o han mutado en esta onda camaleónica de trascender con algún sellito. Puerta, Rodríguez A, Dualde, creo, justicialistas. Del 2003 al 2007, Néstor Kirchner. Y del 2007 al 2011, del 2011 al 2015, Cristina Kirchner en la faceta Frente para la Victoria. ¿De qué política de Estado de Transporte Público Nacional me están hablando? Si no saco mal las cuentas, me llevé matemática en primer año, pero hasta ahora creo que sumo bien, adquirí un poquito de experiencia. 26 años de democracia lo gobernó el Partido Justicialista en este país. En la provincia de Buenos Aires, que también tiene que ver con infraestructura en transporte público, rutas, caminos, ferrocarriles, 29 años gobernaron. 15 meses tiene este gobierno. ¡Atrevidos! ¡Atrevidos! Dicen cosas con sus variantes y después empiezan con el mea culpa. No, yo estaba en el MIDE, estaba en el desarrollismo, estaba en la nube de Úbeda de... ¿Quién era? ¡Sadi! Pero miren a Sadi, apareció. ¿Qué de personajes tuvo este país, Hablemos de políticas de gobierno. Hablemos de falta de trenes en Tandil. Hablemos de 11. Hablemos de 11. No tuvieron la delicadeza ni de llamar a los familiares de los muertos. Piden visibilidad. ¿Para quién piden visibilidad? Para los que le viene bien. A 11 lo invisibilizamos. 51, 52 muertos. Uno, tres días entre los hierros del tren. Y yo sé que esto no paga, no paga en la conciencia decir estas cosas, porque la verdad que los escucho y no se hacen cargo de nada. Lamento decirlo después de Marcos Peña, pero en algún entrecruce con el concejal Bocio por una tarifa de transporte público también lo dije. O sea que le gané a Marcos Peña, por lo menos. Es increíble. Se deslizan cosas que hablan de un atrevimiento, de un atrevimiento, que la verdad que a veces pienso, sí, hablamos de inflación, número, IPK, que esto, que los colectivos. Tandil no fue una isla, ¿eh? Nos hacemos cargo de nuestros 12 años de gobierno. Bueno, también contando que en la variante, acá el justicialismo tuvo 4 años de chino y no quiero contarles el día que Zanatelli fue votado por Apertura Independiente, firmó la ficha en el PJ local y asumió por el Partido Justicialista en Tandil. Digo también, por si nos olvidamos. Lamento tener muchas veces tanta memoria. Hoy tenemos que establecer la tarifa. Sí, tomo el desafío de que en amplitud el Consejo tiene que empezar a hablar de los servicios, porque para que el pliego después no sea analizado en recorridos, en una matriz como apurada, porque se nos vence, tenemos el desafío todos como concejales de discutirlo. Y también creo que hay que establecer políticas de Estado. Pero en este año electoral cuidemos un poquito el país, sobre todo, y la República, porque la verdad que después terminamos llorando sobre la leche derramada. Acá este Consejo Deliberante, recuerdo, y no hace mucho, por eso me acordaba del concejal Bocio, del concejal Fojo, perdón, y lo anoté, este Consejo Deliberante durante los años de gobierno del kirchnerismo al gobierno nacional, no sé la cantidad de informes que le hizo por el tema de los subsidios, por la aplicación del Sistau en el AMBA y en el interior. Porque, como también dijo el diputado de Loredo, esto es un país macrocefálico, raquítico en el interior y con todas las bases en la Capital Federal. Entonces, como en Capital Federal nos golpean la puerta, los subsidios iban al transporte público en la Capital Federal. Y se diferenciaba con el transporte público de las provincias. Pero bueno, eso ahora pasó. Acá todo pasó. La debacle de este país es producto de 15 meses de gobierno, con errores. Nadie está diciendo que no, ni lo vamos a dejar de decir porque nos hemos hecho cargo de todo. Ahora, eso no lo discuten. Quizás si hubieran sido un poquito más ordenados en los últimos 12 años con la política subsidiaria al transporte público, hoy podríamos tener un impacto menor. O no. Las cuestiones contrafácticas no voy a hablar. Pero la verdad que a veces el atrevimiento de algunos me impulsa a tener que ponerlo. Y lamento tener que decirlo en el medio de una discusión de una tarifa, pero como se deslizaron, me hago cargo y tomo el guante de refutarle alguno de los argumentos que hicieron. La verdad que sería bueno que cuando les toca, no cuando desestabilizan, cuando les toca, se hagan cargo y después dejen gobernar a los demás. Gracias, señor presidente.
Muy bien, tengo pedido de uso de la palabra de María Eugenia Paumé, del concejal Nicolini, del concejal Díaz Cisneros y del concejal Llano. Lo aclaro porque el concejal Llano recién me sugería que le tocaba a él y no. Yo no me voy a dejar apretar igual que la concejal Nora Polich para alterar el orden del pedido de la palabra. Así que, concejal María Eugenia Paumé.
Gracias, señor presidente. Yo no suelo intervenir cuando se tratan temas que ya intervino uno de los compañeros del bloque, en este caso Darío Méndez, del cual obviamente comparto cada una de sus palabras y de otros concejales preopinantes, pero como yo soy de Vela y en Vela se usan mucho los refranes, le quiero contestar al concejal Romera diciéndole que, como decía mi abuela, no empareje que no hay loma. El concejal Romera, no sé si lo deslizó, supongo que lo dijo, todos somos políticos, acá todos hacemos política, una chicana, esto de que nosotros, obviamente refiriéndose a la oposición, nos ponemos felices y contentos porque hay aumento de inflación y de tarifas. Nada más alejado a mí particularmente y a mi compañero de bloque, creer que nos vamos a poner contentos y vamos a disfrutar por una especulación partidaria tan baja, que nuestra población sufra. Y no solamente nuestra población, sino especialmente los más vulnerables. Y créame, señor presidente, que el día que a mí no me deje, el día que a mí me dejen de doler el dolor de los más pobres, de los más vulnerables, ese día yo voy a dejar de ser peronista. Porque el ser peronista es justamente eso, que te duela el dolor del otro. Así que de ninguna manera, desde nuestro bloque, vamos a estar contentos porque al país le vaya mal. Porque nosotros no somos desestabilizadores. Nosotros lo que estamos en desacuerdo con políticas de un gobierno como este neoliberal que nos está llevando a la pobreza. Eso es otra cosa. Yo quiero, y mis compañeros de bloque quieren, que este gobierno elegido por el pueblo termine su mandato como corresponde, porque esto nos va a fortalecer democráticamente. Y esto es lo que nosotros queremos. Obviamente, vamos a hacer oposición. Obviamente, vamos a decir lo que no estamos de acuerdo. Obviamente, vamos a votar lo que tengamos que votar y vamos a no votar lo que tengamos que no votar para que no se sigan con estas políticas. Pero de ninguna manera nosotros vamos a disfrutar con el dolor del otro. Reitero, señor presidente, yo soy de una familia radical, recontra radical. Pero un día descubrí que el peronismo defendía a los más débiles y de una manera que yo estaba de acuerdo. Por eso soy peronista de los 18 años. Y con respecto a lo que dijo la concejala Polich, muchas cosas, el 99% de las cosas que ella expresó no estoy de acuerdo. Algunas de la cuestión de que los verbos no importan, a mí sí me importan, soy profe de letras, imagínese. Sino una cuestión que dijo respecto de Zanatelli, que ya es viejo esto, y la verdad que hablar de Zanatelli en este momento, cuando estamos hablando de tarifas, pero quiero expresar que es cierto que Zanatelli un día llegó con Fuerza Republicana y pidió una ficha de afiliación y se la dieron en un contexto de donde estaba el menemismo, que yo no compartía, pero sí era peronista, porque yo no me arrepiento de absolutamente nada, ni voy a desconocer absolutamente nada de lo que hemos hecho. Reitero, soy orgullosamente peronista. Pero Zanatelli se encontró con que había un grupo de militantes que estábamos junto con el padrino de mi hijo, Jorge San Miguel, y nosotros le hicimos la interna Zanatelli y se la ganamos. Y siempre dijimos que Zanatelli no pertenecía a nuestro partido, simple y sencillamente porque había sido la cabeza de un gobierno no democrático en Tandil y había echado a punta de pistola al intendente Lester. Yo me acuerdo. Pero no contento con que le ganamos la interna, este señor, que yo era muy chica en esa época, bueno, no tan chica, pero ya escribí en el diario y puse una carta de lectores que se llamaba Ética Zanatelista, la pueden buscar, que debe estar en Google seguramente, donde yo expresaba justamente esto. Zanatelli no tenía partido y no tenía convicciones, porque a los 5 minutos se pasó con la UCD para ser intendente porque le ganamos la interna. Él sí no tenía convicciones. Los peronistas que estamos acá sí tenemos convicciones y sí tenemos problemas entre nosotros y sí discutimos, pero créanme que yo cuando me encuentro con un compañero que en este momento está en este Consejo Deliberante y no está en mi bloque, yo le doy un abrazo porque lo siento, compañero. Y si acá vamos a hacer chicanas políticas, y sí, estamos en un año electoral. Gracias a Dios, a pesar de lo que quiere Michetti, estamos en un año electoral. ¿Y saben qué? Acá hacemos política, y acá chicaneamos, y acá podemos responder. Pero no le quepa la menor duda, señor presidente, que ninguno de los compañeros peronistas que estamos acá, estemos en el bloque que estemos, vamos a hacer una sola acción para que este gobierno de Cambiemos, sea de Vidal, sea de Macri o sea de Lunghi, no cumpla con lo que el pueblo le ha dicho que tenga que cumplir y terminar terminar como corresponde su mandato. Nada más, señor presidente. Reitero, el día que no me duela el dolor del otro, ese día yo me desafilio del Partido Peronista. Gracias, señor presidente.
El concejal Nicolini le cede la palabra a la concejal Carolina Gutiérrez, que está previsto reglamentariamente. No significa que el concejal Nicolini me apriete. ¿Sí? Concejal Carolina Gutiérrez.
Muchas gracias, señor presidente, y gracias al presidente de mi bloque, sin apretada de por medio, que me cedió la palabra. Bueno, la verdad es que yo formé 2 años parte de la Comisión de Transporte, y en aquellas ocasiones, en algún momento del debate, me tocó tomar la palabra para argumentar cómo se hizo al principio de esta sesión y de este debate. Obviamente, después la discusión fue tomando otro ribete y, como bien dijo la concejal Paumé, acá estamos para hablar política, para discutir política. Nadie nos va a cercenar el uso de la palabra, pero acá hay cosas que no se pueden dejar pasar de largo. La concejal Polich hizo un pantallazo general que lo comparto totalmente. Quizás la cuestión generacional también nos hace sentir a muchos identificados en lo que estamos hablando. Pero, por ejemplo, en un momento el concejal Méndez habla de los subsidios. ¿Cómo vamos a estar en contra de los subsidios? Refiriéndose a una participación previa de un concejal de nuestro bloque hablando en general de los subsidios. Sabido es que el transporte en el mundo entero está subsidiado, transporte público. Pero en la alocución previa no se mencionaba solo la política de subsidios durante el último gobierno kirchnerista al transporte. No nos hagamos los tontos. Porque de repente, si hablamos de subsidios, yo también me pregunto si estamos de acuerdo con los subsidios a actores y actrices, por ejemplo, al fútbol para todos, por ejemplo, o por ejemplo, el subsidio a empresas que van a exposiciones industriales a Angola, acordémonos, por favor, a empresas que fabricaban cosechadoras que nunca fabricaron cosechadoras. ¿También hablamos de esos subsidios? Vamos a hablar de todos los subsidios. Vamos a hablar de los subsidios a empresas constructoras de empleados bancarios de la provincia de Santa Cruz. Bueno, hablemos de esos subsidios. O vamos a hablar, por ejemplo, de subsidios a cadenas hoteleras. Estaría bueno, ¿no? Entonces hablemos de todos los subsidios y de las políticas de subsidios en general, ¿sí? Porque creo que a eso apuntaba la intervención del concejal Romera, si no me equivoco. Por otro lado, acá se menciona la inflación. Y también un concejal, preopinante de la oposición, dice, no vamos a negar la inflación. Me parece genial. Pero la verdad que me parece genial que la inflación no se niegue ahora, como tampoco se tendría que haber negado durante 12 años, por lo menos, ¿no? Porque se dijo que desde el 2005 a la fecha estamos siempre debatiendo el aumento de la tarifa. Y sí, entre otras cosas porque hay inflación. Pero la inflación en este país se negó. Y se negó mucho tiempo. Y llegó un momento que como para ya no había recurso para taparla, ¿qué se hizo? Y en enero del 2007 intervenimos el INDEC. Listo, empezamos a inventar todas las cifras y ya está. Había inflación, no había inflación, daba igual. Y acá, en este recinto, los mismos concejales que hoy hablan de inflación, cuando nosotros también hablábamos de inflación, en aquel momento la negaban. Entonces hagamos memoria, memoria completa de todas las etapas. Por ahí también, la verdad que tomé apuntes un poquito de todo, ¿no? Y varias cosas fueron abordadas por la concejal Polich. Por ahí se habló de políticas de Estado. La verdad que sí. Si hay algo que le falta a este país, son políticas de Estado. Porque las políticas de Estado son políticas que trascienden a los gobiernos, al gobierno de un determinado color político. Es cierto, del 83 para acá, desde la recuperación democrática, de paso digo, porque por ahí alguien dijo, bueno, yo no era tan chiquita, bueno, no, yo en el 83 fue mi primer voto, tenía 21 años, así que no me la contaron, no me contaron el camino de la recuperación democrática, como tampoco me contaron el camino anterior al 83. Del 83 para acá se intentaron establecer líneas de políticas de Estado, sí, no solo de transporte, y por mencionar una de transporte, cuando 2x3 salta el caso de Aerolíneas Argentinas, por mencionar solamente una de transporte, hoy me estoy acordando del proyecto de Rodolfo Terraño de Aerolíneas con la SAS, la Scandinavian Airlines, donde el Estado guardaba el 60% de su propiedad en Aerolíneas, y SAS tenía solo el 40%, y SAS pagaba más de lo que pagó Iberia a Menem. Políticas de Estado. Políticas de Estado también, entonces yo voy a reclamar no solo en transporte, y espero que podamos empezar a delinearlas en este país, en materia de salud pública, en materia de educación. Mamita, qué tema. El otro día en una de las comisiones, en una comisión ampliada, si no me equivoco, de cultura y educación e interpretación, caímos hablando, como siempre, del desastre de la ley federal. Ley federal que, para los que no recuerdan, se votó durante el gobierno de Menem, Carlos Saúl Menem, PJ. Entonces, una concejal que hace un rato dice, cuando hubo que levantar la voz la levanté, y es cierto, y no lo dudo, hablando de esa ley federal, dice, el gobierno de Menem, al que voté la primera vez, pero no la segunda. El tema fue, para los que por ahí votaron a Menem solamente la primera vez, es que todas las geniales políticas de los 90, Menem las logró hacer con el voto de la primera vez. Entonces, hagámonos cargo de los partidos de los que formamos parte en toda su historia. Como hemos dicho varias veces en este recinto, varios radicales, nos hacemos cargo de toda la historia del radicalismo, incluyendo el helicóptero de la Rúa. Y hablando de helicóptero, para los que dicen, y yo les creo, a los que están en este recinto, que no tienen espíritu desestabilizador, por ejemplo, en las marchas ahora de la educación pública, varios vimos los cartelitos que dicen Macri, tómate el helicóptero, o que asimilan al presidente Macri con la dictadura. Y, por ejemplo, hay cartelitos que dicen Macri basura, vos sos la dictadura. Entonces, si asimilamos al actual presidente de la nación con la dictadura, o bien no sabemos lo que fue la dictadura, o somos unos irresponsables desestabilizadores. Con respecto a lo que se dijo por ahí del dolor, de lo que nos duele, la verdad, el patrimonio del dolor no es de nadie, no es de ninguna fuerza política. Yo conozco personas de los más diversos colores políticos, y la verdad, o que no pertenecen a ningún partido político y tienen una fuerte sensibilidad por el dolor de los otros. Basta, la verdad que digo basta porque ya lo escuchamos tantas veces en este recinto, de sentirse los abanderados de las causas, de todas las causas valiosas de la Argentina. A ver, la causa de los derechos humanos es solamente de un partido político, por favor. La causa de los derechos humanos es preexistente a los colores partidarios y tiene que seguir prescindiendo de los colores partidarios. Y el error más grande que se ha cometido en los últimos años ha sido pintar a la causa de los derechos humanos con el color de un partido político. Porque si hubiera sido así, gente que de los más diversos colores, porque estoy pensando en Alfredo Bravo, que venía del socialismo, en Raúl Alfonsín, en gente que venía del peronismo. A ver, que en el momento que luchaban, cuando no era rentable y no daba taquilla, el tema de los derechos humanos, ¿se planteaban su partido? No se planteaban su partido. Había otras causas que eran superiores a lo individual. Entonces, la verdad que ahora también estamos escuchando todos estos días que pareciera que los únicos defensores de la escuela pública son aquellos sectores vinculados al peronismo. Por favor, si fueron tan defensores de la escuela pública, yo me pregunto, después de haber votado a Menem en la ley federal y después de haber sido gobierno 12 años, ¿por qué no revirtieron las condiciones calamitosas de la escuela pública? Y cuando el otro día el presidente de la nación dice caer en la escuela pública, por favor, saquémonos la careta, porque de estas bancas y de concejales, también del peronismo, sentado en estas bancas, debemos hacernos cargo que muchos somos orgullosos egresados de la escuela pública, en mi caso, del jardín de infantes a la universidad. Y el día que tuve que inscribir a mi hijo mayor, hoy de 27 años, en la escuela pública, tuve que caer en el privado, en un privado parroquial, como muchos de los que estamos acá, y hablemoslo y digámoslo con sinceridad, porque si no, mi hijo ese año, en el año 95, 96, hubiera tenido por lo menos 3 meses que no hubiera tenido clase. Y es la verdad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y por ahí caemos en, y la verdad que cada partido se haga cargo de su historia, a raíz de lo que se hablaba de Zanatelli, bueno, Zanatelli en lo local. Y yo me pregunto, ¿y de Milani quién se hace cargo? Mañana es 24 de marzo, ¿Quién se hace cargo? Seamos serios, por favor. Porque resulta que sí, la verdad, estamos ahora discutiendo una tarifa. ¿Se tocaron temas políticos? Bueno, bienvenidos al ruedo político. Nada más, muchas gracias, señor presidente.
Concejal Díaz Cisneros. Gracias, señor presidente. Bueno, yo voy a volver al tema del expediente que nos ocupa, que es el aumento de la tarifa de transporte de pasajeros público. Después. Solamente para decir que hay formas de hablar de política, también política es ser propositivo y ser innovador. Entonces yo voy a marcar 3 o 4 cosas que son las que venimos haciendo desde que asumimos en 2013 a la fecha, que han sido muy poquitas. Pero sin embargo, vinieron para quedarse y hoy por hoy, de alguna manera significan en reducir el impacto que tiene el costo, o la tarifa, mejor dicho, del transporte público en los usuarios. La primera cuestión es algo que hoy, con orgullo, podemos decir, que es una marca registrada, que es la gradualidad a la hora del aumento. Esto de dividirlo en 2 tramos fue una propuesta nuestra, que por supuesto debió ser acompañada por el resto de los concejales de los otros bloques, y así fue, y desde entonces y hace años se viene repitiendo una y otra vez como una manera de reducir ese impacto tan importante en épocas de inflación como viene sucediendo. La segunda cuestión, perdón, es que fuimos los primeros en ser enfáticos e insistir sobre la implementación del boleto electrónico y las máquinas con GPS en los colectivos, que los mismos empresarios de las cámaras de transporte de pasajeros decían que no se podía implementar el GPS para el control de las unidades, porque la irregularidad del terreno, etcétera, 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 hasta nos mostraron las empresas a las cuales habían consultado para poderlo implementar, tomándonos de alguna manera como personas, la verdad, minimizando un poco nuestra inteligencia, cuando todos sabemos que los sistemas satelitales, si hay algo que tienen, es justamente el poder salvar las dificultades de los terrenos a veces más inhóspitos, ¿no es cierto? Finalmente se pudo lograr. Esto, ¿cuál es la ventaja? Varias. Primero, el control sobre las unidades. Segundo, descubrimos de pronto, como bien dijo el concejal Bocio en algún momento de su alocución hoy, que había mejorado también el IPK. Y el IPK fundamentalmente mejoró también porque mejoró el control y pudimos determinar fehacientemente que había más pasajeros de los que parecía que habían cuando viajaban en el transporte público. Y desde el año 2016 también fuimos los primeros en tirar sobre la mesa que los fondos devengados por el estacionamiento del sistema Sumo se volcaran a reducir la tarifa del boleto, aplicados ¿a quién? A quien decide voluntariamente no tomar el transporte público, entorpecer con su vehículo el estacionamiento y el tránsito en el centro, de tal manera que pudiera financiar parte del costo del boleto. Y otra cuestión, y esto sí, que por supuesto lo venimos hablando también en la comisión, que es, a pesar de que por cómo son las bases del pliego y condiciones del transporte público, todavía no se pueden aumentar los recorridos del transporte de colectivos, sí por lo menos trabajar o intentar empezar a trabajar seriamente en el rediseño de los recorridos para que de esta manera, con la misma cantidad de kilómetros que hoy recorre el transporte, y esto sí, me miran, algunos se sonríen, pero es así, esto lo venimos hablando también. Entonces, estas también son cuestiones de la política que hacen a la mejoría de la calidad de vida de todos los tandilenses. Y tenía algunas otras cosas para contestar sobre la publicidad oficial y demás, que no lo voy a hacer porque la verdad que la locución de la concejal Gutiérrez excedió todo lo que yo podía haber dicho y que además, por supuesto, adhiero. Nada más, señor presidente, gracias.
Bien, tiene la palabra el concejal Chano.
Bueno, gracias, señor presidente. Voy a ser breve, a riesgo de ser redundante, pero fue citado por la compañera Matilde, así que quiero dejar aclarado en principio los alcances de mis consideraciones respecto al ejercicio de la labor del bloque oficialista, digamos. Muy por el contrario a lo que se interpretó, yo considero muy valorable cómo venimos trabajando en distintos aspectos que se han sometido a consideración de este Consejo Deliberante. Hemos tenido la oportunidad como bloque de la oposición de poder argumentar, de poder aportar en muchas de las ordenanzas que hoy estamos trabajando. Lo que sí me parece es que esta no ha sido el ejemplo. Se han dado circunstancias excepcionales en el tratamiento de este expediente que no hacen más que deducir lo que la afirmación que he reflejado en mi anterior intervención, que es la participación directa de otros actores que no han sido solamente el Poder Legislativo, digamos, como han sido las empresas que hoy están en ejercicio de la concesión del servicio público, como también ha sido la intervención del Departamento Ejecutivo, digamos, y esto no está mal decirlo, porque en definitiva es como se ha sucedido, digamos, es como ha mencionado la concejal Fernández respecto a la secuencia de intervenciones y reuniones que ha tenido la Comisión de Seguimiento del Transporte Público, como también la no concurrencia o la no realización de la comisión el lunes y la aparición del dictamen del miércoles, digamos. Son circunstancias excepcionales que reflejan la participación de otros actores en la discusión del tema, lo que no significa que no podamos debatir estos temas a futuro, como ha quedado deducido en las anteriores intervenciones, y por eso yo valoro y agradezco la honestidad intelectual del concejal Lavaroní de participar, de hacerse cargo y de afrontar un tema difícil como es la implementación de un sistema nacional en el orden local, que seguramente con el correr de los días y la anuencia de todos los bloques, como la necesaria, por supuesto, participación política del Departamento Ejecutivo, ojalá Tandil tenga los beneficios de la SUBE, digamos. Y repito, no nos veamos encorsetados en la discusión del quantum del boleto, y sí podamos discutir el resto de lo que hace al servicio público. La ampliación de recorridos, como hoy lo contempla el pliego, poder analizar esos aspectos, como dijo el concejal Bocio, respecto a la movilidad en el casco urbano. Tenemos mucho para hacer, mucho para trabajar, desde los pliegos hasta cada una de las cuestiones puntuales que hoy están en tratamiento, digamos. La excelente herramienta que es el PASE, digo, no solamente subir el IPK, al subirse el subo, la tarjeta sube, el sistema sube, estaríamos hablando de otra relación de Estado con el consumidor. Digamos, eso es lo que yo llamo a debatir, a analizar, a discutir, para en definitiva ofrecerle un mejor servicio al ciudadano de Tandil y para en definitiva enaltecer la calidad del servicio que se merece Tandil. Con el alcance que el transporte público tiene, estamos hablando de millones de boletos que se cortan durante todo el año, de millones de estudiantes que se suben y se podrían subir más si analizaríamos las posibilidades de ampliar el pase para otros universos de la población. Y creo que estas son las cuestiones que tenemos que llamar a debatirnos con calidad de resolución de Estado, digamos, entre todos, como lo estamos haciendo en otros temas y como en definitiva lo mencionó el concejal Romera, digamos, discutiendo algunos aspectos del servicio, pero en definitiva teniendo que votar el boleto. Digamos, si tuviéramos un alcance global de cómo hoy se está prestando el servicio en Tandil, no solamente nos veríamos reducidos a discutir el aumento de la tarifa en relación solamente a los costos de las empresas. Nada más, muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Nicolini.
Gracias, presidente. Me gustó lo de no empareje, que no hay loma. Yo voy a tratar de ser clarito como huevo hetero, siguiendo en los dichos camperos. Brevemente, el bloque oficialista, por supuesto que debate internamente todos los proyectos, no la tarifa de colectivo solamente. Todos los proyectos y fija una posición. Me parece que eso es lo que enriquece. En referencia a que el dictamen de esta reajuste tarifario se hizo en un rincón, no es la realidad. El dictamen se hizo con los 5 integrantes titulares de la Comisión de Transporte reunidos en la biblioteca de este Consejo, que es donde usualmente se reúnen las comisiones o se realiza el trabajo de comisiones en el Consejo Deliberante. Lógicamente el lunes no se reunió porque se estaban buscando los consensos necesarios para arribar al dictamen que se produjo en el día de ayer. Así que no hay ni gallo ni medianoche. Acá lo dijo bien el concejal Vallerque, en enero ingresó el pedido de incremento tarifario con un estudio de costo, un estudio de tarifa de la Cámara de Transporte, y la Comisión de Transporte lo primero que hizo fue pedir el estudio de costos que todos los años solicita este cuerpo, o los años en que hay tratamiento de tarifa del transporte, solicita este cuerpo para tener una visión independiente. Ese estudio llegó el 20 de febrero y hoy estamos tratando la tarifa, así que todos hemos tenido un tiempo razonable para estudiar detalladamente los 2 estudios que estaban en el expediente. Con respecto a la forma de fijar la tarifa, si es un criterio político o no, por supuesto que lo es, pero también en los criterios políticos hay que tener en cuenta la economía, que es una ciencia también, porque la política, cuando no entra dentro de los parámetros económicos se agota, y así se agotó también cuando hubo que empezar a hablar de la sintonía fina, que no era otra cosa que empezar a retirar subsidios de algunas actividades porque el Estado no podía sostener ese nivel de subsidios. Y allí se habló de sacarle subsidios a las tarifas de servicios públicos y hubo que retroceder. Me estoy refiriendo al primer mandato de la presidenta Cristina Fernández, que fue ella quien mencionó la sintonía fina. Y en Tandil tenemos un estudio de costos que nos marca que el sistema de transporte tiene un costo de 172 millones de pesos. Un costo sin incluir impuestos, como bien lo explicó el concejal Méndez. Entonces eso lo debemos sostener para sostener el servicio. Acá no se está hablando de ganancia cuando se habla de costo. El costo, para el estudio que encargó este Consejo Deliberante, de todo el sistema de transporte público es de 172 millones de pesos, de los cuales 61 financió el Estado Nacional con subsidios. 12 millones subsidió el Estado Municipal con el PASE, subsidió a los alumnos para que accedan a la escuela, indirectamente está subsidiando el sistema de transporte público. Y el resto lo sostienen todos los usuarios del sistema con tarifas. Por eso yo quiero rescatar una cuestión del debate que se ha dado hoy acá y que por momentos ha sido más político que un debate de tarifas, que todos los bloques, sin distinción, han dicho que el servicio público de transporte en Tandil ha mejorado. Y eso no me parece un dato menor. Ha pasado en cada una de las exposiciones dentro de críticas duras a veces, críticas que se entienden y siempre son bienvenidas, porque de lo que se trata es de mejorar el servicio. Pero hay un reconocimiento, y eso es lo que quiero rescatar, y para adelante, para seguir esto, en que el servicio de transporte público ha mejorado. Y venimos en un país que es difícil que muchas cosas mejoren. Así que creo que todos tenemos alguna cuestión en esa mejora del servicio de transporte público. La tiene el Consejo, la tiene el Ejecutivo encabezado por el doctor Lunghi, la tienen los transportistas que también han invertido, pero muy cortito quiero mencionar que cuando el Ejecutivo Municipal se hizo cargo de la Intendencia de Tandil, la licitación del servicio de transporte público estaba vencida y venía con prórroga. Y pasaron algunos años y mucho debate en este Consejo Deliberante hasta que pudimos ponernos de acuerdo con un pliego que elevó el Ejecutivo y sancionó este Consejo Deliberante, y se logró algo muy importante, que fue que haya una concesión con un tiempo establecido, y a partir de allí se abrieron puertas de financiamiento que las empresas no tenían en ese momento, porque las concesiones vencían cada 6 meses o un año las prórrogas. Y a partir de tener la certeza de un plazo de licitación, obtuvieron crédito, se mejoró el parque automotor, se creó el PASE, se instrumentó el boleto electrónico, y creo que todas esas cosas combinadas es lo que produce que todos reconozcamos que ha mejorado, más allá de las deficiencias que cada bloque ha marcado y que siempre las va a haber, porque la ciudad crece, porque hay que adaptar el sistema a la nueva realidad de la ciudad. Y acá lo que yo quiero dejar claro, porque es un reclamo que hace por lo menos 2 de los bloques opositores con respecto a la SUBE, a nosotros reclama que haya planificación, que se debata el futuro del transporte público, y está bien, creo que el intendente ha encabezado ese debate, ha dado muestras de, con lo que he dicho, de querer mejorar el sistema, creo que ha obtenido resultados en mejorarlo, pero se nos dice que hay que planificar. Y el municipio de Tandil tiene un boleto electrónico que no es la SUBE, porque cuando surgió El sistema único de boleto electrónico, el SUBE, se creó para la Capital Federal y el área metropolitana de Buenos Aires. No fue creado para el resto de las ciudades. Y el municipio de Tandil empezó a trabajar para tener un boleto electrónico, hizo una licitación pública, ganó una empresa esa licitación pública, y luego, mientras estaba en el proceso de adjudicación, el Ministerio del Interior y Transporte en ese momento dictó una resolución donde extendía el SUBE a ciudades de entre 100.000 y 200.000 habitantes. Con lo cual el municipio ya tenía un contrato, ya estaba con obligaciones, y esa es la situación hoy. Lo que está pidiendo el municipio al Ministerio de Transporte, para lo cual viajamos con el concejal Bayer, que hace 2 semanas, es que se homologue el sistema que tiene el municipio de Tandil para adquirir los beneficios de la SUBE, porque hay un contrato firmado. No es como las ciudades que no tenían boleto electrónico y entraron en la nueva resolución, como La Barría, que pudo adquirir la SUBE porque no tenía un sistema previo. Cuando salió la resolución, incorporaron el sistema, no lo tenían. Tandil ya estaba con eso prácticamente instalado. Yo no recuerdo exactamente si ya estábamos en la etapa de instalación o era previo, pero sí ya había obligaciones contractuales con la empresa. Con referencia a eso, eso también es planificación. Porque si a Tandil, el día que salió la SUBE, le hubieran dicho dentro de 3 años esto se va a extender a las ciudades de 100 a 200.000 habitantes, hubiéramos esperado a tener la SUBE, pero eso no se dijo en el momento de creación. Entonces, la planificación hay que hacerla en todos los niveles del Estado. Y estos son, por falta de planificación, algunos de los problemas que surgen. En la última reunión nos informaron que no hay una decisión tomada, no hay ni una negativa, ni todavía hay una posición por la afirmativa en homologar nuestro sistema. Estamos en la misma situación que la ciudad de Rosario, que tiene un sistema propio de boleto electrónico y ha pedido la homologación de ese sistema. Así que seguimos gestionando y seguimos pidiendo la homologación de nuestro sistema de boleto electrónico con el sistema único de boleto electrónico conocido como SUBE. Para terminar, quiero volver a reafirmar que como oficialismo siento un beneplácito en que se reconozca, aunque en medio de muchas críticas, la mejora del sistema de transporte público. Quiere decir que vamos por el buen camino y que tenemos que seguir construyéndolo juntos para lo que todos estamos acá, que es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Tandil. Gracias, presidente.
Tiene la palabra el concejal Méndez.
Gracias, señor presidente. Por último, es lo último que voy a decir. Pido disculpas porque lo pensaba hacer antes, pero se me pasó. Ahora cuando finalice la sesión voy a pedir que tome estado legislativo un proyecto, que explico por qué no lo presenté ayer, porque lo quería terminar a la mañana y tuvimos una comisión que no esperaba tener, entonces lo terminé por la tarde, de ampliación del sistema PASE, donde vamos a estar pidiendo que se cubra la totalidad de la doble jornada de los alumnos de nivel primario y secundario, donde se cubra para poder concurrir a los programas de política socioeducativa, donde se amplíe también el sistema PASE a los alumnos del sistema público de gestión privada en el nivel terciario, donde se cubra el 100% del boleto universitario, y donde vamos a incluir, a solicitar que se incluyan a los docentes, los auxiliares, los docentes universitarios y los no docentes universitarios, ellos dentro del esquema de boleto obrero. Gracias, señor presidente.
Bien, si no hay ningún otro pedido de palabra, someto a votación el proyecto de ordenanza. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Aprobado por mayoría, con 19 concejales presentes. El asunto 74 del 2017 es un uso de salón blanco y acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria tratarlo en conjunto con dos asuntos similares que son el 120 y 143 del 2017, así que pasamos directamente a su tratamiento. Someto a votación, quienes estén por la afirmativa, si no van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 97 del 2017 es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, autoriza al Departamento Ejecutivo a aceptar la única oferta presentada por la firma cooperativa de trabajo Solucionar Limitada en la licitación privada número 13 del 2 del 17, servicio de vigilancia en guardia unificada Buxton, periodo febrero a diciembre del 2017, por un importe total de pesos 1.154.972. en el marco de lo establecido en el artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 100 del 2017 es un plan de obras de agua y cloacas, que dada la extensión del proyecto de ordenanza vamos a obviar la lectura y pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si no van, se levantan la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 123 del 2017, se trata de la afectación a la ordenanza 2505, son varias afectaciones, varios asuntos que se tratan del mismo asunto y acordamos ayer en labor parlamentaria tratarlos todos juntos, que son el asunto 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 y 142. A ver si es cierto. Y 123, sí, el primero. Cuando yo arranqué dije, asunto 123 del 2017, lo vamos a tratar en conjunto. No, se me queda. Yo reconozco cuando cometo el error, pero no siempre. Bueno, listo. Lo único que faltaba, que ahora me va a apretar en público Beatriz Fernández. Asunto... ¡Bah! Lo someto a votación. Aprobado por unanimidad. Asunto 145 del 2017, se trata de la aceptación de una donación que también acordamos en labor parlamentaria obviar la lectura, así que pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Aprobado por unanimidad. Y el asunto 160 del 2017, que es el último del orden del día, también acordamos obviar la lectura. Se trata de un proyecto de ordenanza preparatoria, modificación de la ordenanza impositiva para el ejercicio 2017, que obviamos la lectura y pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Sí, tiene la palabra la concejal María Eugenia Paumé.
Sí, gracias, señor presidente. Con respecto a lo que acabamos de votar, respecto a el nombre de los dinosaurios, podría hacer algún tipo de aclaración con respecto al compañero Cayano, pero no lo voy a hacer porque ya lo hicimos en la comisión. Que usted vio, los remedios tienen un nombre científico y el comercial. Bueno, para el dinosaurio Amargosaurus, a mí se me ocurriría un nombre, pero no voy a decir acá del concejal Llano. Vamos a evitarlo. Bueno. Yo quería hacer referencia a que ayer tuve la oportunidad de formar parte de un momento histórico de nuestro país, como fue la Marcha Federal Educativa. Y digo que es histórico no solamente porque participaron 400.000 personas, porque de las 400.000 personas que participaron, muchas de ellas correspondían a votantes del nuevo gobierno, sino porque éramos 400.000 personas que estábamos solicitando que se respete la ley 26.075 de Ley de Financiamiento Educativo, que fue sancionada el 21 de diciembre de 2005. Eso fue lo que todos los que estábamos ahí quisimos exigir al gobierno, que se cumpla una ley. Parece mentira, pero no se está cumpliendo. ¿Y qué es la ley del financiamiento educativo? ¿Significa solamente mayores salarios para nosotros? No, no es así. La ley de financiamiento educativo lo que está garantizando es la equidad e igualdad para todos los docentes, para todos los alumnos y para toda la comunidad educativa de todas las provincias de la República Argentina. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, tenemos que discutir porque los docentes hoy, por lo menos lo de la provincia de Buenos Aires, tenemos un haber mínimo, los preceptores de 8.760 con 88, los maestros de 9.801 con 34, esto incluido los 1.210 pesos que se corresponden al fondo educativo que vienen del gobierno nacional. Y el INDEC ha dicho que para que un trabajador no esté bajo la línea de pobreza, tiene que tener un salario mayor a los 13.126 pesos. Es decir, todos los docentes que se inician en el sistema educativo no tienen por el cargo, están bajo la línea de pobreza. Realmente quiero decir que, ya que se mencionó acá, que existían carteles donde hacían consideraciones impropias, desde mi punto de vista. Lamentablemente eso es una costumbre que se trae, ¿no? Yo recuerdo hasta hace poco tiempo cuando en los cacerolazos y en otras cuestiones decían cosas horribles respecto a la presidenta. Y a mí me dolía, y no porque fuera mi presidenta, porque yo la haya elegido, sino porque era la presidenta de todos. Y la verdad es que desearle a alguien la muerte es algo muy feo. Pero volviendo a la marcha federal. En la marcha federal nos encontramos los docentes, los alumnos, la gente del CONICET, todos reclamando lo mismo, defendiendo a la educación pública. Y con respecto a la educación pública, y refiriéndome a la importancia de los verbos, porque reitero, soy profesora de castellano literatura, no es una casualidad de usar una palabra o no es una casualidad de usar un verbo o un verbo, pero quiero decirle al señor presidente que ha cometido un craso error al creer que la educación pública estamos enfrentados a la educación privada, porque la educación privada es educación pública. No lo digo yo, lo dice la Ley Nacional y Provincial de Educación. La educación pública se divide en dos. La educación pública, se divide en dos tipos de gestión: gestión estatal y gestión privada. La gestión estatal es la que maneja el Estado en sus diversos niveles, provincial y municipal en el caso de provincial. En el caso de la DIPRESEP, en la provincia de Buenos Aires, es quien supervisa la educación de gestión privada. Es decir, todos somos la educación pública. Muy mal crear enconos entre los que defendemos la educación estatal y los que defendemos la educación privada, porque cada uno cumple una función tan importante como la de la otra. Particularmente yo me recibí de profesora en el Colegio San José, en el Instituto San José. Era la única opción en Tandil para recibirme de profesora. Sí, ¿soy menos docente por haber ido a un colegio privado? No, pero yo defiendo la educación pública, que tiene que ver con lo estatal y con lo privado. Y la forma, la palabra utilizada, el verbo utilizado por el presidente, en forma despectiva, obviamente, refiriéndose a la educación de gestión estatal, yo les quiero decir que eso no tiene que ver con un error, eso tiene que ver con una íntima convicción. Cuando yo era hace años directora de Azucena, un día, en la época de Menem, deplorable el gobierno de Menem, deplorable sus políticas, como dijo bien la concejal Gutiérrez, yo formé parte de los docentes autoconvocados que luchamos contra la ley federal, un nene faltaba a la escuela, faltó 4 días a la escuela. Al preguntarle por qué había faltado, él me dijo, ¿sabes lo que pasa? Diré que vino el patrón, el rico, y cuando viene el rico, nosotros no nos dejan venir a la escuela porque tenemos que estar trabajando. Entonces yo le dije, decime, el rico, ¿hace faltar a los chicos, a sus hijos a la escuela? No. No importaba si el hijo del rico, como dicen ellos, iba a una escuela pública o a una escuela privada. Lo que se estaba vulnerando un derecho de un nene. Y quiero aclarar que si bien en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires hay un alto porcentaje de chicos que concurren a la gestión privada, el 70% de los alumnos de nuestro país concurren a gestión estatal. En muchos pueblos, en muchas ciudades chicas, ni existe la educación privada, de gestión privada. No querramos enfrentar a los docentes y a los alumnos, porque somos todos iguales. Y con respecto a la caída y hacernos caer, yo que soy una familia de 4 generaciones de docentes, le digo, tratarán de hacernos caer. Harán, tendrán actitudes realmente de amedrentamiento, como ha sido en mi escuela, Escuela Primaria 26 de Villa Cacique, donde tuve el orgullo de ser docente, que fue la policía a preguntar a ver qué docente estaba haciendo paro. Podrán hacer lo que quieran, pero nunca, nunca los educadores nos van a poner de rodillas. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Matías Meli.
Sí, señor presidente, para que tome estado legislativo un proyecto de nominación al acceso a la base aérea Tandil con el nombre de César y Antonio Falistoco. El trayecto es el comprendido entre la ruta 226 y el acceso, perdón, y la base. También pido disculpas que no lo presentamos ayer, como habíamos acordado, pero faltaban unos datos que faltaban confirmar, así que lo conseguimos ayer a la tarde. Por eso pido que tome estado legislativo en este momento. Gracias. Bien.
Concejal Marcos Nicolini. ¿Había algún otro expediente que dejaron para que tome estado legislativo o no? ¿No dejaron ninguno para que tome estado legislativo? ¿Concejal Méndez?
Gracias. Para que tome estado legislativo lo que anteriormente mencioné, que es la ampliación del programa PASE para mayores alumnos, docentes y auxiliares.
Tenemos que arriar la bandera. Ustedes dos que están más cerca, concejal Llano y Bocio. Siendo las 14 horas 50 minutos y no habiendo más temas que tratar, damos por finalizada la sesión del día de la fecha. Muchas gracias por su presencia.